Radio Nuajida, creo. ¿Quién está enfrente de radio en este momento que no es Jorgito? Jorgito me informó, me dijo que era el señor Eduardo, ¿verdad? Ingeniero Eduardo, bienvenido, gracias. Gracias por el apoyo. Muchas gracias, gracias por el apoyo. Muy bonito. Muchísimas gracias. Bueno, yo. Esta noche es un momento súper especial, es un día muy importante para. Bueno, para mí, yo creo que para todos nosotros también. Tengo el súper gran placer de tener como invitado a nuestro querido Daniel Castro Anillar, recién en esta última etapa de lo que es estas luchas que todavía el pueblo de Israel sigue librando. Estuvo allí, vivió todo lo que se está. Todo lo que acontece por estos tiempos. Y yo creo que es muy de primera mano tenerlo con nosotros, Baruch Hashem. Bienvenido, querido amigo. Yo, sin antes, bueno, yo quiero un poco destacar que Daniel bueno, es sociólogo, es antropólogo, es criminólogo, es amigólogo, es mi amigo. Le queremos muchísimo. Y tiene un currículum enorme. Yo creo que yo les mandé para no agotarles con eso. Debí empezar a grabar. Así que voy a empezar a grabar ahorita en lo que van entrando.
Recording in progress.
Bueno, bienvenidos de manera oficial y como decía, quiero presentar aquí a nuestro querido Daniel Castro Anillar, que además de todo lo que dijimos anteriormente, es un excelente conferencista y creo que de primera mano pues lo tenemos acá. Y Daniel, no te robo más tiempo, por favor, el tiempo es tuyo en este momento, así que te hago millonario con el tiempo. No sé si puedes hablar ahí, listo.
¿Cómo están ustedes? Me da mucho placer estar en otra invitación de Quash Bemet. Tengo una admiración enorme por el trabajo que ustedes están haciendo. Vueltas que doy por el mundo y vueltas que me permiten entender que el trabajo de ayer y de sus estudios y sus lecciones, sus shiurim, son oro, oro puro. Y ustedes tienen la posibilidad de escucharlo. Es un tiempo bendito por el de poder escuchar el resultado de gente que estudia y que revela cosas para todos. Es un tiempo bendito. Así que yo no soy el. Él me quiere homenajear, está equivocado. Yo soy el homenajeado porque me invitan. Quisiera que ustedes me orientaran acerca de cómo quieren ustedes que yo haga esta conversación. Si quieren que lo haga a través de preguntas, si quieren que yo haga a través de una exposición general sobre el tema del exilio, por ejemplo, y su. O quieren que hablemos del tema específico de la guerra que estamos viviendo en estos momentos. Hay muchas cosas que me imagino que ya ustedes saben, por lo cual me gustaría que me dieran un poco el pie para poder trabajar con ustedes.
Bueno, por mi parte, Daniel, yo quisiera que hagas lo que tú quieras, que empieces exponiendo un poco el tema desde el punto que tú quieras, no hay ningún problema. Y de ahí, por supuesto, que se va a empezar a calentar y la pista, como decimos, y van a surgir preguntas, porque evidentemente, una vez que tú empiezas a plantear el asunto, ya después la gente empieza a interactuar. Así que, por favor,
Bien,
introduce el tema, etc. Sugiero,
bien.
¿no? Es lo que yo creo, ¿no?
Ok, el ángulo que yo voy a dar ahorita no va a ser el ángulo de las noticias puras, con el cual podemos trabajar efectivamente a partir de preguntas. Voy a meterme un poco en el ángulo del odio a Israel, del odio al pueblo de Israel. Es un ángulo que se extiende, por supuesto, en las escrituras. Se extiende en muchas partes de las escrituras y se extiende en material histórico de manera abundante, no solamente en la muy conocida y bien cinematografiada Segunda Guerra Mundial, sino en los innumerables pogromos en Europa, innumerables. Yo tengo una lista de 16 pogromos importantes solamente la lista que yo tengo. 16 pogromos importantes, no todos son en Rusia, hubo pogromos importantes que la gente olvida en Inglaterra, por ejemplo, en Reino Unido, los pogromos de Francia, las persecuciones en Alemania, el luteranismo como nos persiguió. O sea, la historia del pueblo de Israel como un pueblo asediado es una historia abundante de información. Cuando Me fui a vivir a Israel, tuve mucho más conciencia de una parte de esa historia que me había quedado un poco lejos, que es el odio al judío Mizrahi y el judío que es fundamentalmente del ritual sefardí. Porque de alguna u otra manera lo que se consume en Occidente es el odio al judío europeo, donde había sefardín, pero fundamentalmente era Askenazim. Cuando en Israel es mucho más patente la historia del pueblo Mizrahi y el pueblo sefardí en el norte de África, básicamente porque ellos constituyen el grupo de alía más importante de Israel. El Israel contemporáneo generalmente lo tratan de ridiculizar diciendo que vuelvan a Polonia, que es bastante cruel por parte de los antisemitas, pero
Disculpa,
realmente.
por traducir, Aliyah es subida, la ida a Israel, el regreso del pueblo de Israel. Para algunas palabras que use en hebreo, si puedes ir ayudando, por favor.
Claro, con mucho gusto. De hecho, aliá es una palabra muy bella porque es subida, como dice ayer. Se entiende en la Torá que en Jerusalén está arriba. Está arriba no solamente porque en efecto cuando tú vas en carro de Tel Aviv a Jerusalén vas en una loma ascendente, sino porque está relacionada a una elevación espiritual. Por eso hay otras cosas que están más arriba que Jerusalén y no se habla de esos sitios como elevaciones, se habla como de ir a esos sitios, ¿no? Pero a Jerusalén se va. Todos las fiestas de Reglaim, todas las fiestas de peregrinación implicaban que el pueblo de Israel subía espiritualmente, aunque estuviesen más arriba de Jerusalén, subían espiritualmente a Jerusalén. Entonces, los migrantes del mundo, las personas que pueden demostrar su conexión con el judaísmo, sea por la vía de una conversión mekubalet, que es la conversión aceptada en Israel, como las personas que pueden demostrar el vientre judío, esas personas, inclusive en el caso de Israel, descendencia paterna también, en el caso de la ciudadanía israelí también se permite por descendencia paterna. Ahorita en este momento hay una discusión sobre ese punto en la Knesset, en la Asamblea. Cuando van a Israel, no se dice que viajan a Israel o que van a Israel, se dice que ven, ellos son olim, ellos son subidores, son los que suben a Israel. Y de hecho, en el aeropuerto está la metáfora: el que construyó el aeropuerto hace que tú llegues a una parte de abajo y cuando vas a subir a Israel, una larga rampa. Y esa rampa te lleva a la aduana. Y ahí es donde tú vas a entrar ya definitivamente a Israel. Y es una rampa llena de símbolos. Es como si tú hicieras un viaje espiritual en el código arquitectónico del aeropuerto de Ben Gurión. Pero eso también significa que nosotros, los judíos del mundo, estamos en las naciones y las naciones quedan abajo. Esa idea es muy dura de decir cuando nosotros convivimos con esas naciones. Pero cuando nosotros recordamos el odio contra los judíos, las cosas se ven desde un ángulo diferente. Voy a buscar algunas de estas informaciones para que yo se las pueda presentar en forma de presentación. Es importante, por ejemplo, recordar, y esto se habla de 6 millones de judíos asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Hay una cuenta que se hizo relativamente hace como unos 10, 15 años, que asciende el número a 7 millones. El número de 6 millones de judíos asesinados en la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente Askenazim, se produce por la comparación entre el censo anterior y el censo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Desaparecen del censo 6 millones de personas. Entonces, el cálculo está dado por contrastación de censo. Pero hay un cálculo, los alemanes eran muy minuciosos en sus archivos y en su información, y había una copia de los archivos de la solución final en un edificio en Berlín que fue finalmente desclasificado. Eso pasó hace como 10, 15 años y en ese edificio se hace una contabilidad de las personas que han fallecido en campos de concentración, en campos de exterminio y, por supuesto, en las fosas comunes, que fue la primera etapa. Y la contabilidad llega a 7 millones. Entonces, para que tengan una idea de que, bueno, 6 millones es lo que hemos acordado decir siempre, porque se ha estabilizado pero 1 millón de personas más, que no es ninguna tontería, en el cálculo que los mismos alemanes hacen en esos documentos que son documentos de uso administrativo. Pero esta información es una información, es la información de la que sabemos más a través de los medios y a través es la información más simbólica del fenómeno. Eso tiene que ver porque con el hecho de que no es la masacre más importante del siglo XX. Hay masacres proporcionales mucho más graves en Camboya y en términos absolutos, en números absolutos, durante la Revolución Cultural en China, se calcula que ahora se calculan unos 50 millones de muertos en China. O sea que el siglo XX le ganó al Holocausto en varias contiendas. Pero lo que es importante, que no sucede en estos otros gigantescas formas de masacre, es que existe una determinación fría de acabar con el pueblo de Israel. Lo que es pasmoso de visitar un campo de concentración como el de Auschwitz-Birkenau es conseguir que lo hicieron con registros, con un sistema que clasificaba bien a las personas, con el objetivo de hacer más sencillo el proceso de producción de muerte. La conversión de la grasa de los judíos en jabón, la conversión de su pelo desde tiempos de los campos de concentración, desde mucho antes de los campos de exterminio, su pelo se convertía en abrigos, los dientes en huesos, la clasificación de los zapatos. Las cámaras de gases hablan un poco de la de deshumanización de la nueva era, de la era del. De la industrialización, que tiene por objetivo colocar la razón por encima de todas las formas espirituales. Y cuando digo formas espirituales, no me refiero a las formas religiosas, se refiere a cosas tan básicas del espíritu como, por ejemplo, el amor a tu nación, el amor a tu familia, porque una nación, la palabra nación, viene de nacimiento, tiene que ver con la idea de una familia extendida. Tú quieres a tu nación porque de alguna manera es como una forma extendida de tu familia. Eso no se puede explicar racionalmente, porque el amor no se puede, en general, no se puede explicar racionalmente, y mucho menos el amor del grupo. Entonces, el Holocausto tiene por objetivo destruir a un pueblo que tiene una vocación espiritual muy elevada, con un destino expresado en las escrituras de una gigantesca contundencia en la historia, ya no solo de ese mismo pueblo, como la mayor parte de los pueblos tienen también sus destinos marcados en muchos de sus escritos, sino en los destinos de la humanidad, porque con el cristianismo y el islam, el pensamiento de los judíos se extendió por el mundo, como lo expresaba bien Maimónides. Entonces, de alguna u otra manera, ellos están tratando de quemar, esta vez con un espíritu tremendamente frío y numérico, a una esencia espiritual que no es extraña al alemán, que no es extraña al nazi, forma parte de su cultura, forma parte de sus iglesias, forma parte de sus ideas, de los profetas. Tienen los nombres de las personas, sus profetas y los personajes de la Torá están en los nombres de la gente. El propagandista más importante del ejército nazi, del partido nazi, fue Joseph Goebbels, que por cierto dicen que era de origen judío, pero tiene el nombre Joseph. O sea, no, no es, es contra eso mismo que ellos están tratando de perseguir. Y bueno, y sucedió con el relato antisemita de los luteranos en la Reforma, en los inicios de la Reforma. Luego la Reforma se va a acercar mucho al judaísmo, pero durante el inicio de la Reforma fue profundamente antisemita y justificó asesinatos en masa. Se justificaron, se les acusaba de brujos, se les acusaba de razas inferiores, se les acusaba de haber que quedarse con las riquezas de los demás, se les acusaba de no agacharse, como en el libro de Esther, de no agacharse ante el poder. que no necesariamente significaba que se rebelaban ni si había sublevaciones judías. Eso no es el tema, sino que simplemente no aceptaban plenamente, se sentía la mirada del poder, que hay algo en el alma de Israel que no se arrodillaba. Y luego cuando nos vamos al mundo Mizrahi, al mundo de los Mizrahi en hebreo significa, ya que ayer me ha pedido que hablemos un poquito de esto, Mizrah significa en hebreo oriente. Entonces, la palabra Mizrahi son los judíos orientales. Y se les llama los judíos orientales, básicamente los judíos que vienen de los países musulmanes, árabes y musulmanes, que se extiende desde el territorio de los andaluces, que pasan por el territorio de los turcos, de donde seguramente desciende Asher, al parecer, y los y los que descienden del Medio Oriente propiamente. Y esa población va a ser la migración más importante de Israel, la alía más importante que va a recibir Israel. No es la mayoritaria, pero digamos de todos los grupos, la más grande va a ser esta. Y de allí que visitar Israel es revelar un poco lo que no te parece en la prensa, en los medios, que está mucho más centrado en la imagen del odio a los judíos en Europa. El odio a los judíos es milenario en el mundo musulmán. Las barridas, los pogromos fueron recurrentes en Marruecos, fueron recurrentes en Túnez, fueron recurrentes en Egipto durante siglos y siglos. Fueron recurrentes en Bagdad, de hecho, en el actual Irak. De hecho, el judío religioso guarda con mucho celo la idea de que fuimos protegidos en Bagdad mientras los grandes mekubalim estaban allí, los grandes sabios estaban allí, y que impedía que el odio trasvasara las fronteras de Am Israel dentro de Bagdad. Pero cuando fallecieron por causas naturales la mayor parte de ellos, el pueblo de Israel quedó sin esa protección, y se calcula que asesinaron cerca de la mitad de los judíos de Bagdad, la otra mitad huyó. Uno de ellos, descendientes de ese exilio, es Rabbi Yosef Obadiah, viene de los exilios de Bagdad. Eran hombres realmente de una enormísima elevación espiritual. Y eran de una enormísima elevación espiritual los judíos que vivían en Safed. Safed o Tzfat, como lo quieran llamar, es la tierra de la Cábala. Es la tierra que está cerca de los sitios de revelación de Rabbi Shimon Bar Yochai. Durante el tiempo en que los otomanos dominaban el territorio de Israel, no permitieron ellos decían que permitían a los judíos entrar, pero esto no es verdad. Permitían a los judíos entrar, pero les prohibían todo tipo de oficio económico, de manera que el judío no podía mantenerse en la Judea otomana. Solamente podían vivir en la Judea otomana hombres enormemente misericordiosos, que vivían en Tzfat, que vivían en Jerusalén, que vivían en Hebrón, que son tierras muy importantes para la historia religiosa de Israel. De tal manera, ¿por qué vivían solamente ellos allí? Porque ellos recibían dinero desde afuera para conducir tefilot. Entonces, los judíos del mundo enviaban dinero a los piadosos de Tzfat, de Hebrón y de Jerusalén para que ellos condujesen sus oraciones frente a la tumba de los patriarcas en Hebrón, en las tierras en Tzfat, donde hay una sinagoga muy importante que se dice fue construida místicamente en España y fue reconstruida místicamente en la misma Tzfat. Hay otra versión que dice que fue construida con los mismos planos de la misma Tzfat. La sinagoga de Tzfat se derrumba en un terremoto, entonces no tenemos la versión original de esa sinagoga, pero el Aron HaKodesh, donde se guarda la Torá, se mantuvo intacto. O sea, se destruyó completamente la sinagoga y el Aron HaKodesh está intacto con su Torá original. Se puede ir a visitar en Tzfat. Entonces, ¿por qué hablo de Tzfat? ¿Por qué hablo de Hebrón? ¿Y por qué hablo de Jerusalén? Porque a todos los judíos de Tzfat los asesinaron. A todos. No dejaron a ninguno. Uno podría decir que eran sionistas. No, no existía el sionismo. Uno podría decir que eran razas inferiores. Bueno, los que los mataron fueron musulmanes, que también eran semitas. Uno podría decir que se estaban robando la plata de alguien. No, eran tremendamente pobres, tremendamente pobres. ¿Por qué los mataron? Estamos hablando del siglo XX, no estamos hablando de una época lejana. ¿Por qué los asesinan en los años 30, 40? ¿Por qué en los años 20? ¿Por qué? A todos, no dejaron ninguno vivo, mujeres, niños. Esa es una pregunta que yo puedo explicar como sociólogo y me voy a quedar muy corto. Muy corto, yo tengo que reconocerlo. Yo puedo explicar la alteridad, el totalitarismo, el pensamiento absolutista. Me voy a quedar corto, porque no voy a poder explicar que Tzfat es lo mismo que pasó en Shoshan en el libro de Esther. No voy a poder explicar que es lo mismo que pasó en Egipto, que es lo mismo que ha pasado una y mil veces, que es lo mismo que le sucede al pueblo de Israel cuando sale de Egipto según la versión del Éxodo, e inmediatamente aparece inmediatamente aparece un pueblo prácticamente de la nada, en medio del desierto, para tratar de destruirlo. El mismo pueblo cuyo nombre se repite muchas veces en la Torá y que se repiten en todas partes. ¿Por qué sale de la nada este odio? Ese símbolo de que sale, ¿qué hacía allí en ese punto del desierto donde no se podía vivir nadie? ¿Por qué había un enemigo en ese punto? Es lo mismo que pasó con Tzfat. En Hebrón pasó igual. Mataron a todos los judíos de Hebrón, no quedó a nadie vivo. Los judíos que estaban frente a la tumba de los patriarcas. Y en Jerusalén hubo montones de pogromos donde no mataron a todos los judíos de Jerusalén, pero fueron amenazados fuertemente. En Jerusalén también había movimientos, empezaron con los ingleses, cuando llegaron los ingleses, empezaron a crearse movimientos políticos modernos que se armaron y crearon una contienda política y militar, que hizo que probablemente los judíos de Jerusalén no hubieran fallecido en el primer momento. Y además ambos, árabes y judíos, encontraron también en los ingleses un enemigo común. Entonces ya no era la pelea entre ellos dos, sino también en la pelea para sacar a Inglaterra del mandato británico de Palestina. Entonces, esa historia se repite miles de veces. A mí me gusta repetir también, porque quiero ser voz de ellos, la voz de dos naciones judías bellísimas, de una enorme calidad humana, que han guardado la Torá con mucho, mucho, mucho celo, que son las comunidades etíopes y la comunidad yemenita. La comunidad cuyos orígenes son tan antiguos que se pierden en el tiempo. No sabemos realmente cómo llegaron allí. De los etiopim suponemos que fueron los descendientes de la reina de Saba y que serían por lo tanto descendientes directos de Salomón, nada más y nada menos. Imagínense la importancia de esto. Y ellos guardaron la Torá por siglos de siglos, por milenios, guardaron la Torá en África, perseguidos una y otra vez por los pobladores animistas de la zona y luego por los musulmanes de la zona, escondidos en los bosques, en las puntas de las montañas, para poder guardar su amor por la Torá y por Israel. De su leyenda, de la leyenda de este pueblo, nace todo lo que nosotros hoy conocemos como el movimiento Rastafari, que se reedita en Costa Rica y luego llega a Jamaica y luego viene toda esta historia que nosotros, pero ellos viven y todo eso se construye de una leyenda. Pero cuando llega la historia, cuando llega el mundo moderno, dice, no son una leyenda, están allí. El pueblo de Judá, porque ellos se identifican de Judá, están allí, escondidos todavía en las montañas, llamados con odio los Falash. También sufrieron destrucción y persecución. ¿Por qué? Y luego los Teimanim o los yemenitas. No se sabe cómo se llegan allí, pero se cree que Salomón, también de tiempos de Salomón, los lleva a las zonas del Yemen para que cubran el paso a África, porque hay una conexión con África, con la gente de Etiopía. Y el paso a África, el estrecho, la parte más estrecha del Mar Rojo para entrar al Cuerno Africano es ese punto del Yemen. Entonces, tuvieron una presencia importantísima en ese sitio. Fue tan importante que que resucitaron como el ave Fénix, que es uno de los símbolos del pueblo de Israel en Europa, el símbolo del ave Fénix, esta ave que se consume en fuego y luego renace de su ceniza. Este pueblo fue protegido por algunos califatos sunitas de la zona, pero cuando llegaban los chiitas, que son los mismos hutis de hoy en día, es el mismo pueblo de los hutis de hoy en día, los exterminaban. Y era lo mismo que pasaba en Rusia, pueblo a pueblo, duna detrás de duna, arbusto detrás de arbusto, los buscaban para matarlos uno por uno. Y además hay textos coránicos que dicen que hay que matar a los judíos. O sea, lo dice, está fijado en el Corán la necesidad de matar a los judíos. Para nada, porque el mismo Corán establece en una parte que Mahoma o Mohammed, como lo quieran llamar, no debe subir hasta tierras de Israel para poder, porque esa es tierra dada por Dios a los judíos. Eso está en el mismo Corán. Entonces, pero todo el discurso de odio se choca dentro del mismo texto coránico y el odio es el que prevalece. Y esa irracionalidad del odio es lo que tenemos hoy en día. En el mismo año en que los yemenitas trataron de llegar a Israel, porque ya se había fundado Israel, y ya en el 49, de los primeros años, en el inicio de Israel, mandan un avión que lo van a llamar la alfombra mágica. Por esta idea del avión, que es el tema de las mil y una noches, de una alfombra mágica para sacar a los yemenitas. En ese mismo acto de sacarlos, los hutíes, que son los mismos que están allí en este momento, exterminan a la mitad de los yemenitas en el Yemen. Estamos hablando el 50% de la población yemenita. O sea, la noción del holocausto es una noción que viene y se repite y se repite y se repite y se repite. Por eso cuando los judíos crean Israel en el 48, con la votación de las Naciones Unidas, con el reconocimiento y respeto de las naciones, entran inmediatamente en el conflicto de la Guerra Fría y se crean otra vez los odios. Y los odios llevan a cosas inauditos en la historia de la Guerra Fría. Los judíos fundan el Estado de Israel aliados a la Unión Soviética, con el apoyo de los votos católicos de América Latina y con el apoyo de los votos socialistas. Israel se constituye como una población, como un país del lado del bloque soviético. Y los soviéticos abandonan a Israel. Es una cosa inaudita en la Guerra Fría. Fíjense cómo las cosas que acompañan a Israel son impresionantes. Los soviéticos abandonan a Israel y deciden pasar armas a los árabes en medio de la guerra. Los israelíes no se habían dado cuenta que habían sido traicionados. Y en ese último momento que Estados Unidos tiende un puente a Israel, porque no tiene fichas en el ajedrez del Medio Oriente y porque la población judía de Nueva York es suficientemente fuerte como para quitar y poner a algunos gobernadores y algunos otros senadores. Entonces, esto conduce a una alianza que hoy la vemos, una alianza que es absolutamente fortuita y que hoy la vemos como una alianza de un poder tremendo, un poder tremendo. Una alianza de un lado, una gran fuerza material, que es la fuerza de los Estados Unidos, con sus ejércitos y sus capacidades bélicas que son incuestionables, el ejército más grande del planeta, en un mundo donde hay muchos ejércitos y muchas bombas atómicas. Y del otro lado, un ejército tenaz, inteligente, audaz, que además su historia está descrita, delineada, se los digo así. Miren que yo soy sociólogo, antropólogo, politólogo, criminólogo, todas esas cosas, y se los digo así. La historia del ejército de Israel, de las fuerzas de defensa de Israel, es una historia delineada con milagros. No está, o sea, ellos atacan y actúan, pero no se puede explicar, ni siquiera no los éxitos en las batallas, no se puede existir su existencia y la existencia de su capacidad protectora de Israel si no pudiéramos, si no, si, si el factor milagro no lo pudiéramos incluir en la fórmula. En este último ataque que hubo, por ejemplo, hay montones de milagros. Yo le decía ayer en la reunión, en la clase que le estaba dando, que me dio el beneficio de hablar un poquitito, que un cohete llegó a a mi barrio, en Ramat Gan. Yo vivo en la ciudad de Ramat Gan, y allí hay un barrio, Ramat Amidar, que está muy cerca de Bnei Brak, que es un barrio jaredí, un barrio muy ortodoxo, también mi barrio es religioso, y el cohete llegó, se entrampó en la maraña de la infraestructura de un edificio y la maraña de la estructura de un edificio y quedó enganchado. Yo les voy a estoy buscando en estos momentos la foto para que ustedes la vean. Esto estoy hablando del milagro de mi barrio. Porque son montones de milagros que nosotros testificamos en Israel. Voy a ver si lo busco un momentito mientras sigo conversando con ustedes. Ok, aquí está. Lo voy a descargar y se los voy a mostrar a ustedes. Se los voy a compartir más bien que para que lo puedan ver un poquito mejor. Necesito que me permitan compartir un momentito. Aquí tienen la foto. Ahí tienen la foto. Este es a pocas cuadras de mi casa. Fíjense que la punta, este es un misil hipersónico, de los que le cuesta mucho al Kipat Barzel, que es la cúpula de hierro, detener. Murieron 200, más de 200 personas en Israel en el ataque de Irán. Lo que es un número muy pequeño para la cantidad de misiles que recibimos. Una cantidad impresionante, que el Kipat Barzel logró detener arriba. El Arrow, que también es otro sistema defensivo que tiene Israel, también ayudó a detenerlo. Y ahora ya se está poniendo a funcionar el sistema de destrucción de misiles en el cielo, por vía de rayos láseres. Esto ya está funcionando, ya empezó a funcionar, lo cual le va a ahorrar mucho dinero a Israel. En este momento está funcionando sobre todo en el área de drones, está destruyendo drones. Y luego voy a decir lo importante que significa esto. Uno dice, esto es el milagro visible, este es el milagro que yo quiero que ustedes vean. Vean cómo la cabeza del misil está, no sé si ven mi cursor, ven mi cursor moviéndose.
Sí, Daniel.
Vean que la cabeza del misil está intacta. Este
Daniel,
es un.
esto físicamente parece imposible, ojo, ¿no? Yo estoy viendo eso. Eso no parece posible físicamente.
Esto no debería ser posible.
Claro.
Estos misiles vienen de Irán. Estos vienen con una fuerza
A una
hipersónica.
velocidad impresionante, claro.
¿Por qué un conjunto de estructuras, unas vigas de un edificio, podrían terminar deteniendo la caída de un misil hasta que llegue al piso?
¿Cuál sería la consecuencia si esa ojiva explotaba?
Uf. Como estamos en refugio, menos personas si no estuviésemos en refugio, como los palestinos de Gaza, que no tienen la posibilidad de defenderse de los ataques aéreos, porque los túneles solamente son para Hamás. La mortandad en ese barrio, yo tengo más o menos la densidad del barrio, y hubieran muerto unas 75 personas fácilmente. Fácilmente. Pero están en los refugios bien construidos. Todos los barrios, todas las esquinas tienen su refugio, en los parques tienen sus refugios. Y este, no, No, no golpeó. Cuando yo estaba, yo esto no lo vi yo no estaba en el país en el momento, esto me lo envía la vecina de arriba. Quiero que ustedes vean la cotidianidad de esto. Usted me lo envía la vecina de arriba que tiene tres hijas, guapísimas, simpatiquísimas, ni unas niñas bellas, que pudieron haber muerto junto con ella. O sea, estaban en el radio de acción. Y me dice, yo le pregunto, ¿atacaron Megón? Porque Megón estaba cerca de allí. Sí atacaron Megón, pero no le hicieron daño a Megón. Pero mira, quiero que veas esto, esto está en la calle tal. Y es la calle tal, yo sé, está allí, cerca de donde yo compré pescado. Allí, ahí está, ahí está. Cuando yo vivía en Israel, seis bombas fueron colocadas en seis autobuses de la terminal de pasajeros de Tel Aviv. La terminal de pasajeros de Tel Aviv de autobuses no es una terminal, es una terminal grande, pero está muy abandonada, está muy vieja, está muy fea. Se utiliza básicamente para personas que tienen muy pocos recursos, porque vale un poquitico menos viajar dentro de Israel en autobús. Entonces la gente normalmente se va a otras líneas de autobuses un poco mejores, a los sistemas de metro que son muy particulares, pero fundamentalmente a los trenes, y de los trenes toman otras redes. Entonces, no mucha gente va al terminal de buses, de autobuses, está un poco abandonado. No sé, y básicamente lo que uno ve allí son muchos migrantes. Son personas que no son realmente judíos, son personas que vienen de África, que vienen de Filipinas, que vienen a trabajar, que vienen a trabajar y han hecho nación con Israel. O sea, aman a Israel y viven dentro de Israel y hacen nación con ella. La defienden, la protegen y la quieren. Ahí se encontraron seis bombas. Las bombas tenían que explotar a las 11 de la mañana, es decir, una hora pico en que los buses se estaban moviendo, y hubiera posiblemente exterminado a todos los pasajeros en seis autobuses que salían de la terminal del Tel Aviv. De las seis bombas, cinco no explotaron. Y una explotó, la sexta sí explotó, no a las 11 de la mañana, sino como a las 5 de la mañana. 6 o 6 de la mañana, algo así, no recuerdo muy bien la hora. Cuando no había nadie en el autobús, cuando no había salido el autobús, explotó sola. Claro, al explotar sola permitió a la seguridad del país revisar los autobuses y encontrar las otras cinco. Esto es el Yom Yom en Israel. Esto es el día a día en Israel. Esto es así todo el tiempo. O sea, tú sientes, tú vas a Israel, no es un país protegido, el mejor ejército del mundo, la mejor aviación. Se van a reír cuando vayan a Israel. Cuando tú puedes entrar a un terminal y no te revisan, el tipo dice, no, sí, pasa, tal. No hay chequeo, no es como en Ecuador, que hay tanques de guerra por todos lados, aquí en Manta hay tanques de guerra revisando gente y soldados del ejército en los centros comerciales. Eso, cuando hay una alerta de terrorismo más alta, pues se ve un poco más, pero después todo forma un poco parte de la cotidianidad. Porque además todo el mundo se protege. ¿Qué mejor que la misma población civil que sabe disparar, que sabe detectar sabe qué hacer, sabe a quién llamar por teléfono, sabe cómo moverse para actuar rápidamente? Entonces, y esa es una de las razones por las cuales cuando un terrorista ataca dentro de Israel y mata a alguien, inmediatamente alguien le mata. Porque hay alguien armado en alguna parte que tiene una excelente escuela de tiro. Y que sabe disparar y que sabe matar y elimina al terrorista en el acto, en casi todos los casos. Imagínense lo que sí ha significado en un tiempo como este, que es el tiempo del capitalismo, donde la gente adora el dinero, la gente adora la riqueza, adora a la prosperidad, tener poder económico y político a partir de esa fuerza que da el dinero, la ingente cantidad de dinero que se invierte en destruir Israel. Un país de 9 millones de habitantes, muchos de ustedes son ecuatorianos, yo los puedo comparar con Ecuador, es un poco como Esmeraldas, Manabí y quizás un poco de Santa Elena. Considerando otros territorios, Guayas y los ríos. Hasta ahí llega Israel. Un país pequeño. Mis hijos quieren ir al norte, yo voy con ellos al norte Y yo voy hasta la frontera, veo inclusive los antiguos bases militares de Siria cuando estaban en el Alto Golán. Y voy con ellos pues, en una tarde. Desde Netanya hasta allá, una tarde. Es un país tan pequeño que no tiene petróleo, que apenas tiene gas, una miseria de gas, que lo que tiene es tecnología. ¿Cómo se puede invadir un país para quitarle la tecnología? Eso no es, o sea, algunos secretos tecnológicos, pero realmente eso no está en el país, eso está en la empresa, eso está en los sistemas informáticos, eso está en otra parte. Eso no es que tú dominas el país y te llevas los planos, como en la Guerra de las Galaxias, los planos de la Estrella de la Muerte, te llevas los planos. No, eso no es así. O sea, no, tú dominas ese país y ¿qué vas a ganar? Cuando yo fui en el 2010, que me estaba empezando a mudar allá, en 2010 comenzó mi aliada en Israel. Yo hice un viaje de emergencia desde Jerusalén hasta Rehovot y tomé el primer taxi que vi. Y le dije, llévame a Rehovot. Rehovot está bastante más al sur y Jerusalén está mucho más al norte, y en centro norte, digamos, y Rehovot está bastante más al sur. Rehovot tiene unos centros de investigación muy importantes. Por cierto, que han sido bombardeados por Irán. Irán destruyó parte importante del Instituto Weizmann y retrasó unos cuantos años unos estudios importantísimos sobre la leucemia, porque destruyeron las pruebas de esto. Pero los resultados estaban allí y esas las pruebas se van a volver a hacer de un momento a otro. Entonces, esto es un poco lo mismo que quiero decir. Me lleva el taxista es jordano, por lo menos tiene pasaporte jordano, y me dice, me habla como si fuera un palestino y me dice, lo que ustedes les pasa es que ustedes no nos dejan, no, 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 tenemos, no nos dejan el derecho a tener estas tierras. Pero ¿cuáles tierras? Digo yo. Estas que tú ves aquí. Pero si son las mismas del otro lado, yo acabo de ir al territorio autónomo palestino y vi las mismas tierras, no hay diferencia. Son las mismas plantas, son las mismas piedras, son la misma calidad de tierra. ¿Por qué tú quieres esta y no quieres aquella? No, porque miren qué bien cómo florecen aquí, las de ustedes son mejores. Pero tú sabes que esto fue un desierto. Tú tienes idea cuando llegamos a Rehovot que esa zona para allá toda es desértica, fue desértica. ¿Y qué fue? Y de hecho, el Instituto Weizmann se hizo, y el Centro Weizmann se hicieron muy famosos originalmente porque transformaban el desierto en zonas productivas agrícolas importantísimas. Entonces tú te das cuenta, tú sabes que estamos hablando de esto y que el gobierno de Jordania está claro en esto, que está cultivando en esa zona. Pero no, él quería las tierras del otro lado. Ellos tienen sus tierras allí, no quieren las tierras de este otro lado. Cuando llegó la gente de Hamás, el 7 de octubre fatídico, habían unos pseudo periodistas, estos que ahora la gente se llora y se queja porque pobrecito, Israel está matando periodistas. Militantes de Hamás con una chaqueta de periodista que además se alegraban por las atrocidades que fueron brutales, más allá de cualquier imaginación, se alegraban y celebraban. Y uno de estos periodistas que pasaba partes a Reuters, que le pasaba partes periodísticos. Partes de prensa a Reuters. Decía, papá, le llamaba por teléfono, decía, papá, mira, creo que era papá, era un miembro de su familia, no me acuerdo el miembro quién era. Mira estas tierras, estoy viendo las hermosas tierras que nos han quitado, las hermosas tierras de Israel. ¿Qué está viendo? Los kibutzim que están del otro lado, que son la misma tierra de Gaza. Pero de un lado está la bendición del trabajo, la bendición del amor a Hashem, la bendición de cuidar, de preservar la tierra, de preservar las relaciones humanas, de tener relaciones bonitas para lo que crezca, crezca en felicidad y en bondad y en humildad. Y del otro lado, ¿qué hay? Millones de dólares invertidos en 500 kilómetros de túneles. Es más grande que el metro de Nueva York, que es uno de los metros más grandes del planeta Tierra. 500 kilómetros de túnel sin contar armamento, o sea, lo que pudieron haber hecho ellos con eso. Se puede medir el odio contablemente, por plata. Puedo sacar la. Creo que eso es una buena idea para un artículo. Voy a sacar la cuenta de del dinero gastado en destruir ese paisito de 9 millones de habitantes. Que lo que dice es: nosotros cuando vamos a Israel subimos espiritualmente, hacemos aliyá. Esa es la diferencia. O sea, tener una idea de espiritualidad superior, eso genera esta respuesta tan impresionante de Irán, digamos, que lanzó sus gigantescas andanadas de cohetes, algunas de las cuales pudo haber tenido una cabeza nuclear. Israel esperaba una cabeza nuclear en cualquier momento. Pero como Irán no podía saber cuál bomba iba a llegar, pues no desperdiciaba la cabeza nuclear, porque se ve que Israel los destruía en el aire. Entonces tuvo que hacer una gigantesca prueba misilística, prueba porque sabía que iba a matar a muy pocos judíos, una gigantesca prueba misilística para saber dónde estaban los vacíos del sistema defensivo israelí, para allí poder quizás poner su bomba atómica. Tuvo una andanada, que fue la andanada misilística más importante de la historia de moderna, la segunda andanada y luego la tercera andanada, que fue el resultado del ataque israelí. Tres andanadas de gigantesca cantidad de misiles hipersónicos que sí podían vulnerar de alguna u otra manera la cúpula de hierro, el sistema Arbor y el otro sistema, el de láser. Israel destruyó muy buena parte de esa capacidad misilística. ¿Y qué declara el director del programa nuclear iraní en la televisión iraní pública, la misma donde también cayó una bomba israelí que no mató a nadie? Lo hizo con la clara intención. Cuando uno ve cómo entra la bomba en el canal de televisión, se ve que entra en un sitio donde no va a hacer daño, pero es la parte de atrás del set de televisión donde estaba hablando aquella mujer. No sé si ustedes vieron ese video. Ese video fue impresionante. Está la mujer iraní vestida completamente de negro, hablando como hablaban ellos, levantando el dedito hacia arriba y hablando de Alá y de Alá y de Alá, y de repente, ¡blum! Se escucha la explosión detrás, se mueve, ella se para, asustada, y sale corriendo. Es como para decir, estamos aquí, ni en la televisión le vamos a dar tranquilo. No murió nadie, un ataque preciso. El ataque es, ¿qué dice el director de la agencia nuclear iraní en relación a todo esto? Dice: estoy esperando que una orden del alto mando me permita colocar las armas nucleares. Nosotros tenemos la capacidad de esas armas nucleares. Solamente estamos esperando la orden para que las armas nucleares sean colocadas. Y las vamos a colocar en drones, porque no tenemos la capacidad misilística de llegar hasta allí y tenemos seguramente células dormidas y proxies en todas partes del mundo para hacer activar la bomba nuclear, no con un misil como en la época de la Guerra Fría, sino por contrabando y explotarla en una gran ciudad israelí o europea. Eso lo dice el tipo en medio de las dos primeras andanadas. Lo dice abiertamente. Abiertamente en medio de las dos primeras andanadas. Eso está grabado por la televisión, eso está allí. O sea, el tipo de la agencia nuclear que se supone debería ser el representante de los, entre comillas, uso pacífico de la tecnología nuclear por parte de Irán, reconoce públicamente que está esperando una orden de su jefe para convertirlo en un arma y tratar de resolver el problema de la colocación de la bomba. Porque el problema es que el sistema misilístico está destruido. Entonces, fíjense, y luego viene Israel, les destruye todo, y junto con los Estados Unidos destruye parte importante del proceso de enriquecimiento de uranio, con lo cual se retrasa, no se acaba, sino que se retrasa el proceso de generación de uranio. Y entonces Irán, que vive de venderle petróleo a los chinos, ahora se endeuda con los chinos para poder seguir manteniendo la posición de ataque contra Israel. O sea, ahora tiene una enorme deuda externa contra los chinos. Si ya no les hubiera ido, ya les había ido bastante mal con el bloqueo europeo, una enorme deuda externa con los chinos, para poder seguir comprando a los chinos armamento, para poder seguir manteniendo su posición de fuerza ante Israel. Todo por ese paisito de 9 millones de habitantes. Pues, en términos geopolíticos, no es más que un pedazo de costa. En términos de la historia de la humanidad, gigante, gigantísimo. ¿Y qué sucedió después de la victoria de Irán? Que demostraba además claramente ante el mundo que Irán estaba detrás de todo, que Irán es la fuente de la desestabilización mundial, que el terrorismo es perfectamente indiciable a Irán, como a otros grupos como el Boko Haram y el ISIS y el Al-Qaeda. Pero Irán es uno de los centros de exportación de terrorismo, es el centro de exportación de terrorismo más peligroso del planeta. Israel derrota a Irán, por lo menos en un nivel muy importante de la confrontación bélica, y salen en el mundo más antisemitismo. Salen carros que atropellan a judíos haredim en Brooklyn, una joven pareja que es asesinada frente al memorial del Holocausto en Washington, creo que fue. Esta mañana fue un memorial del Holocausto que le escribieron Palestina con una esvástica. Ya ni siquiera se esconden, ya lo asocian ya abiertamente. Hace 2 días, creo que fue hace 2 días aproximadamente, hackearon el Twitter de Elmo. No sé si conocen a Elmo de Plaza Sésamo, el títere rojo. Él tenía un Twitter certificado. Hackearon el Twitter y Elmo dice: hay que matar a todos los judíos. El títere de Plaza Sésamo. O sea, hay que matar a todos los judíos. O sea, lo que uno ve es que cuando Israel vence, hay una parte de la población mundial que crece en odio, que no ve lo que está pasando. No lo ve. Está bien que, bueno, no lo puede ver porque la BBC tiene una historia, porque France 24 tiene otra, porque CNN tiene otra historia, entonces ellos manipulan. No, no lo ve inclusive frente al tamaño de los hechos, hasta el volumen, hasta la importancia de los hechos que acaban de suceder en el Medio Oriente en la confrontación con Irán. Es la misma historia, es la misma de la historia de los yemenitas, es la historia de los judíos de Hebrón, los judíos de Safat. Es la historia de los pogromos en el norte de África, es la historia del asesinato del 50% de los judíos de Bagdad, es la historia de los pogromos en Rusia, es la historia de los de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, de los pogromos de Inglaterra. Pero yo quiero que ustedes vean algo. Voy a buscarlo un momentito y con eso voy a terminar. No les quiero quitar mucho tiempo. Voy a buscarlo un momentito. Es un diagrama que ya ayer conoce. Pero a mí me gusta mucho. Presentación. Un momentito porque no sabía que iba a caer por este lado, así que me van a permitir un momentito que lo encuentre. ¿Será esta?
En breve, Daniel, cuando ya hayas terminado esta exposición, para que
Sí.
nos permitas hacer algunas preguntas, ¿no?
Con gusto, claro.
Por favor.
Más bien, perdone que me haya alargado.
No, está súper, súper bien, porque además es un bosquejo grandísimo acerca del asesinato de Inán, porque además es un odio gratis,
Sí.
honestamente. Y vamos a tratar de con las escrituras también un poquito tratar de comprender, como dices tú. Ni de ninguna manera, inclusive con las escrituras se puede entender mucho, pero bueno,
Antes
sociológicamente.
teníamos una ilusión de querer comprenderlo. Hoy no es posible. Hoy
Eso
ya
está
hace
como la
tiempo que.
está casi como la vaca bermeja.
Sí, eso es porque. Aquí está. Perdonen. Quiero que ustedes vean este grafiquito. Yo ya ayer lo conoce.
Esto fue en tu última conferencia acerca de los judíos
Exacto.
ese
Eso fue
país.
una conferencia sobre política migratoria judía y leyes. Era un tema, otro tema. Pero de ahí salió este gráfico que es un poco indicativo. No es un gráfico medido numéricamente, estadísticamente, porque no se puede medir así. Pero es para graficar un poco lo que sucede con los pogroms. Aquí tenemos una evolución que lo hacemos de izquierda a derecha. Debimos haberlo hecho de derecha a izquierda, pero bueno, ya lo hicimos de derecha a izquierda a derecha. Un momentito. Ahí está. Hacia arriba, suponemos, la historia muestra que el pueblo de Israel tiene momentos de gran éxito en el extranjero, fuera de su tierra. Junto con otras naciones, hay un auge que nosotros llamamos el auge de la interculturalidad. Un momento donde Israel se crece a sí misma enormemente y hace crecer a la nación con la que está. La hace crecer en términos filosóficos, de poesía, de ciencia, de economía. Hay un historiador que se llama Américo Castro, muy importante. Hay dos líneas en la historiografía española. Uno de ellos se llama Américo Castro, un historiador español. No tiene nada que ver con los judíos. Es un historiador español. Se apellida Castro. Pero muchos apellidos españoles son judíos también. Y Américo Castro explica la debacle del Imperio español a partir de la expulsión de los judíos, porque los judíos son los que tenían el oficio, el conocimiento de las formas, de las contadurías. Entonces, España suple la falta de oficio, la falta de industria con el dinero de América, pero no la convierte en industria. Entonces, se puede decir que el quiebre de España, la desaparición del Imperio español, para Américo Castro comienza con la expulsión de los judíos. Y esto es lo que vamos a ver un poquito aquí. Vemos en el auge que hay un momento de un auge de interculturalidad y hay un momento de intolerancia de intercultural antijudía, con intentos y aniquilamientos efectivos. Donde tenemos un poco la época de la Torá y luego tenemos el ascenso de Joseph, el tiempo de los judíos en Egipto, luego el comienzo de la revelación del Sinaí y el ascenso de la nación de Israel, la construcción del primer templo y luego la caída luego de los reinos salomónicos, que lleva hacia la destrucción del primer templo, luego viene Shoshán, hay otra vez un crecimiento de Israel, vuelve a caer con Shoshán, luego vuelve otro crecimiento de Israel hacia la construcción del segundo templo. Luego hay una caída con Macabeos, vuelve a subir con Roma, luego vuelve a caer fu fuertemente con la destrucción del segundo templo, y luego sigue la línea verde, todos los pogromos europeos y los pogromos del Medio Oriente y los pogromos del norte de África, de los que nosotros yo les estaba hablando. Pero todos ellos se explican siempre de la misma manera. Israel le genera un enorme auge a la sociedad en la que está. Y en un momento determinado, esa misma sociedad se devuelve contra Israel y la destruye. Israel le vuelve a dar de su conocimiento, de su ciencia, de sus bases, y deja una huella indeleble en la historia de esas sociedades. Y luego otra vez la sociedad vuelve a perseguirlos y a destruirlos. Una y otra vez, esto es mucho más patrón de la historia del pueblo de Israel. Que si los judíos son pobres, que si los judíos son ricos, que si los judíos son comunistas, que si los judíos son razas inferiores, que si los judíos no creen en Jesús y mataron a Jesús, que si los judíos hicieron aquello, o sea, todas las explicaciones que han dado no establecen un patrón como esto que yo les estoy mostrando aquí. Hay un auge y después de un auge, un aniquilamiento. Somos luz entre las naciones. Material, ¿eh? Estamos hablando de. Por eso yo no dejé de poner a Joseph aquí por casualidad. Es una luz, inclusive material, entre las naciones, que es la que las naciones entienden, y las naciones una y otra vez vuelven a perseguir. Yo hice varias líneas, hice una línea central digamos, la más conocida, pero también hice la línea de los Taimanín, de los yemenitas. E hice la de los sefardíes, porque ellos estaban a tener una línea también separada. Y hice la de los Mizrahi también. Y ustedes van a ver allí que tienes la línea amarilla, llegan los chiitas y empiezan los exterminios. Suben de vuelta los sunitas, empiezan a respetar un poco más a los judíos. No es que los sunitas sean pro Israel, ¿eh? Pero en el contexto del Yemen, los sunitas tienen una historia diferente que los chiitas. Y vuelve después a caer cuando vuelven los hutíes del poder y empiezan a aniquilar a todos los taimaníes en la línea amarilla. En los judíos sefardíes, la línea roja, todo el tema de la Inquisición, por supuesto. Esta es la historia de la que habla Américo Castro. Y los judíos mizrají, del cual hay mucho más información previa, pero bueno, aquí yo coloco básicamente los pogromos árabes. Los judíos prosperan en Irak, luego son atacados en Irak, prosperan en Irán, luego son atacados en Irán, prosperan en Egipto y luego son atacados en Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Marruecos, la relación entre los judíos y Marruecos es una relación indeleble. Y fueron perseguidos. En el tiempo de los reyes musulmanes, como en tiempo de los reyes musulmanes modernos, donde a partir de Nasser, y el panarabismo expropiaron todas las propiedades de los judíos en Marruecos. Esta es. Y por eso, cuando explicamos el ataque, el antisemitismo que resurge una vez más después de la guerra de Irán, lo que estamos explicando es una y otra vez este mismo gráfico. Bueno, eso es lo que quería comentarles, compañeros. Espero que les haya gustado.
Muchísimas gracias, Daniel. Está súper bien. Voy a abrir los micros, pero voy a empezar. Discúlpenme porque tengo. En este momento que veo el gráfico, Daniel, nuevamente, como bien tú dices, no hay un patrón conceptual porque es que siempre se viene cambiando por una cosa o por la otra. En cambio, o sea, siempre aparece una justificación distinta para odiar lo que quiero decir con esto. Pero el patrón gráfico acaba de mostrarme algo que creo que entendí un asunto y no quiero perderme la oportunidad de compartirlo, automáticamente hacerte una pregunta y de ahí que el resto pues pueda preguntar también. Me di cuenta de algo, que cada vez que se alcanza el auge material en la, digamos, en la nación anfitriona, la gente es como el cuento de ahora déjamelo a mí y la gente no sabe qué hacer. ¿Esto qué significa realmente? Que acabo de ver exactamente, acabo de ver un vacío siempre en, ¿cómo lo podemos decir? Que no suene raro, pero está muy bien, en los boyín, en las naciones. Hay un vacío espiritual. La búsqueda de la materialidad, cuando se llega al máximo, la gente cree que él lo tiene todo. Entonces ya me molesta el que me dio esto. Porque hay algo oculto, ¿no? La gente también suele patear a Dios. Lo hicimos nosotros. O sea, porque es el que te da. Cuando alguien hace la bondad contigo, entonces tú no quieres mirar a la cara. Hay una vergüenza tan grande que tú quieres eliminarlo. O sea, llegas a borrar. Entonces, eso es un punto, yo creo, cada vez que se alcanzaba esa cúspide. Ahora necesito borrar al que me lo dio, porque yo quisiera haber tenido el mérito de haberlo ganado yo solo. Quiero borrar la historia de esta gente que me ha hecho obtener este éxito, yo quiero eliminarlo. O sea, eso al mismo tiempo es un vacío espiritual enorme. Y eso es lo que las naciones realmente experimentan. Es un vacío. Y tú, conversando con una persona que llega a los 60 años, a los 70, o que se tiene que retirar, te lo va a hacer ver. ¿Ahora qué hago? Perdí la fuerza física. ¿Ahora qué hago? Ya no tengo gusto por la cerveza, ya no quiero una chica, ya no reacciono a la materialidad. ¿Sí? ¿Ahora qué hago? Estoy aburrido. Necesito un motor. Es el odio. Y cuando tengo entonces a quien odiar, es muy chévere. Ahora, ese odio, como bien está oculto y quiero. Un poquito ahí, y muchas gracias, Daniel, honestamente, porque es brutal. Tú me llevaste aquí, pero estoy compartiendo. Es raro porque tú dijiste que estaba oculto, no se ve. Por eso el odio está en el corazón. Y por eso es que esta última etapa, es de más de 2000 años, hasta la reconstrucción ahora del tercer templo, pues es demasiado. Es oculto, tú no sabes al que tienes delante, como dicen, ojos vemos, pero, o sea, pero corazones no sabemos, ¿no? Entonces, el tema es que muchos mefarshim explican acerca de que en el Sinaí, cuando Dios dijo, yo soy tu Dios, y ya está diciendo, te escogí entre las naciones a ti, porque tú dijiste Nasem y Nishma, evidentemente los demás no quisieron, y Dios fue muy condescendiente con la nación, digamos, fue con Ishmael, le dijo, Ishmael, ¿tú quieres? No, ¿qué es la Torah? ¿No quieres la Torah? Sí, yo, ¿pero qué es la Torah? La Torah es no robarás. Ay, yo soy ladrón, no puedo. Entonces le preguntas al otro, ¿cómo se llama? A Esav, ¿quieres la Torah? ¿Y qué es la Torah? No matarás. Pues, yo vivo, soy un asesino, me gusta la sangre. Soy Edom, imagínate, es un tema muy complicado, ¿no? En cambio, Dios esconde en la palabra Zinah, que está aquí, es la que está escrita con Lashim, y también la palabra Sinaí. Gramaticalmente es una brava la gramática. Sinaí y Siná no tienen nada que ver, pero suenan igual. Según los Mekubalim, Lashim se puede cambiar por la Same, o sea, evidentemente porque tiene un sonido similar, sabemos que no es igual, y la Aleph se cambia también por la Yud, en este caso, porque son palabras, son como bajas vocálicas, se pueden sustituir. Entonces, cuando Dios nos entregó la Torá, cuando Dios dijo, ustedes son mi pueblo, ¿qué nos dio? Nos dio, por supuesto, una gran bendición. Pero si no hacemos lo que tenemos que hacer, las manos son las manos de Saf, no de Saf solamente, también de toda esta burda gente que, también como tú dijiste, Amalek, que su nombre se ha borrado. Entonces, siempre se van a levantar con odio, que está oculto, inclusive cambiando una letra por otra, Dios lo esconde y al entregar la Torah. Pero lo que vi en el gráfico que me impactó mucho es que cuando se alcanza la cúspide material, las naciones, al tener un vacío de espiritualidad, están viendo que para nosotros, honestamente, alcanzar eso, como tú decías en Israel, por el amor, por el compañerismo, por la integridad, la tierra florece, produce, etc. No es un tema, no es un tema espiritual de que, ay, que como somos el pueblo de Dios, no, todo es un tema de proceso, un tema de que Israel maneja procesos, sigue procesos y no es una ambición vana, es simplemente hacer que las cosas funcionen. O sea, cuando las cosas funcionan, la gente quiere y después eso cae. Y cae que necesito un enemigo. Ya me satisface, ya estoy harto, ya tengo todo, ahora necesito quitarte del medio porque yo necesito no agradecerte. Es una cosa muy muy tremenda, ¿no? Entonces, eso. Lo otro que quería preguntarte, empezar con una pregunta. Tú hablaste de la relación fortuita entre Israel y Estados Unidos, pero Baruch Hashem se mantiene en el tiempo y ha sido muy muy buena. Aunque ahí Hillwhite, a mí no me, ¿cómo te puedo decir? Yo lo oigo para entender cuál es su punto. Él no es judío, quizás no entiende otras cosas que nosotros podemos entender porque es algo más adentro a casa, es muy difícil. Pero él trae una especie de compilaciones. Él habla muy bien acerca del, es lo que yo creo, ¿no? Aquí me meto en tu terreno, acerca de lo que es el conflicto árabo-israelí. Pero sí, últimamente está trayendo unas explicaciones como que Estados Unidos de manera intencional ha hecho las cosas que está haciendo. O sea, yo no estoy de acuerdo con él del todo. Entiendo el punto, entiendo a qué ha llegado, pero entiendo que Dios tiene el control. A él le pasa, según dicen los Mekubalim, él le pasa como le pasó al grande que cuando nos permitió pues ir a reconstruir el segundo templo, etc. O sea, los corazones de los reyes, que es lo que es en este caso un emperador, discutiblemente Donald Trump y cualquiera que esté en el poder, que sea el país dominante, por así decir, está en manos de Dios. Dios es quien dirige la película esta. Yo creo que más que todo, a nosotros nos han pasado las cosas porque cada vez que no hacemos lo correcto, las cosas pasan, pero indudablemente Hashem no abandona a su pueblo. Bueno, se puede especular, pero eso es lo que yo creo que tú hoy nos has traído de una forma muy coherente y has tejido en el tiempo esa línea, como que no hay ninguna explicación posible para que la gente, aún viendo todo esto, si Israel no se defendiera, nos hubieran eliminado ya. O sea, la gente tiene, ¿qué será? ¿Qué es envidia? ¿Es un celo? Es mi pregunta. ¿Es envidia? ¿Es celo? Y la otra pregunta era, ¿tiene razón Gil Guay? ¿Estás de acuerdo? Digo desde tu perspectiva, porque solo te pregunto, ¿tienes razón con que hay una conspiración o es que las cosas van sucediendo como Dios las va manejando? ¿Qué crees tú?
La relación con Estados Unidos, para pegarme un poco, lo primero que me preguntabas era sobre el odio gratuito. Vamos a ir por orden. En lo del odio gratuito, efectivamente, en la psicología está el miedo y el odio tienen una explicación y no, el odio no es necesario, pero el odio tiene una explicación, se justifica en el alma de las personas. Porque tú necesitas odiar para decirle a tu cuerpo y a tu mente, rechaza esto que te haces daño. O sea, es una manera de crear una aversión para que tú no más nunca entres por el camino de aquello que te hace daño. El miedo hace lo mismo. El miedo te dice, no es que es una sensación bonita, pero es necesaria, como tú la explicabas muy bien en la clase anterior, en tu propia clase. El temor, el miedo, te permite ponerte una frontera y decir, te está todo el tiempo atenta, mantén la adrenalina full, porque por esta raya no puedes pasar. Ya sabes lo que va a pasar aquí. Entonces, muchas personas en términos psicológicos disfrutan el odio y disfrutan el miedo. ¿Cómo es que lo disfrutan? Esa palabra exactamente en psicoanálisis se llama el goce. El goce significa que una persona que vive todo el tiempo del impulso del odio o del impulso del miedo o del impulso de ambos, se hace a la química del impulso, a la sensación emocional del impulso. Y siente que si se queda sin odio o si se queda sin miedo, se va a sentir más vulnerable.
Claro, pierde energía la persona.
Claro, y además no se siente bien consigo mismo, porque siente que esa ausencia... Inclusive la otra persona cree que ya no es ella, porque confunde la emoción del miedo y la emoción de odio con ella misma, con su propia identidad. Yo soy aquella persona que siente de esta manera todo el tiempo. Entonces, el acto de hacerte teshuva, el acto de decir rompo con el odio y rompo con el miedo y miro la realidad tal cual se me presenta, con toda su magnificencia y sin miedo. Y sin odio, es un acto de una enorme valentía. Quizás para muchos psicoanalistas como Erich Fromm, es el acto más valiente del ser humano. Es lo más difícil que debe ser. Entonces, el odio gratuito, lo que principalmente refiere es la incapacidad de las personas de hacer teshuva. Es la incapacidad de las personas de romper su propio hielo interior. Esa es la primera respuesta en mi punto de vista. En el segundo punto de vista, en el segundo tema de los Estados Unidos y Hill White, yo la verdad es que en ciencias políticas las cosas se ven un poco como parece que las ve Hashem, o sea, la verdadera ciencia política, ¿no? Las ciencias políticas de las ideologías, eso no es ciencia política. Eso es, usted es mi tribu, yo los socialistas contra los capitalistas, y nos vamos a polarizar, los liberales contra los conservadores. Eso no es ciencia política, eso es peleas tribales. Pero en el arte de la guerra, como la que explicaba Sun Tzu en la antigüedad, o en el arte de la diplomacia, uno no tiene amigos, uno tiene aliados en contextos determinados. Entonces, Estados Unidos... Si Estados Unidos guarda debajo de la manga el deseo de aniquilar a Israel, el hecho es que en este momento está fortaleciendo a Israel. ¿No? O sea, si Estados Unidos no está claro, esa ambigüedad, esa cl poca claridad le está sirviendo a Israel. Si Estados Unidos está claro en ayudar a Israel, por supuesto que le sirve. Pero si lo hace con el interés maquiavélico, escondido, de tropezar contra Israel en un momento de la historia, lo cierto es que Hashem está utilizándolo para que suceda otra cosa. Y la Torah está
Sí,
llena
estoy de
de
acuerdo. Yo
ejemplos
no
de ese tipo.
creo que sea eso. Yo también estoy de acuerdo que no creo que tenga eso hoy. Sí, entiendo la historia, y disculpa, Daniel, entiendo la historia de lo que pasó con Roma. Roma era un aliado de Israel en su momento, y de pronto lee las profecías y dice, uff, es la misma historia, puede pasar. De hecho, no me asombraría, pero en este momento yo no siento que ha habido eso que otra gente comenta. Estoy totalmente de acuerdo. En el arte de la guerra hay aliados, no es un tema de amigos, enemigos, ni
Claro.
de izquierda, es aliado.
Y la historia del territorio del pueblo de Israel está llena de que nuestro crecimiento está muy inspirado por enemigos. no solamente esperados por enemigos que quisieron destruirnos, sino inclusive enemigos que en un momento determinado nos prefirieron a nosotros y nos permitieron surgir. No fueron amigos nuestros, pero nos abrieron el campo, nos abrieron el campo una y otra vez. Por ejemplo, por darte un caso que refiere muy bien el rabino Anillar. El rabino Anillar tiene muy buena información. Yo estaba escuchando al rabino Anillar, que lo tienen allí antes del programa. Tiene muy buena información, es muy serio. A mí eso me preocupa cuando voy a ver algo así, que no sea serio, pero rabino Amram Anillar es increíblemente serio. Él hace una comparación, una cosa muy interesante. Él dice, Franklin Delano Roosevelt era enemigo de Israel y era favorable a los árabes. Pero antes de que se produzca la votación en Naciones Unidas, Franklin Delano Roosevelt muere de manera precipitada y sube Woodrow Wilson. Woodrow Wilson declara en la prensa, yo tuve en mis manos la posibilidad de darle la tierra a Israel y pensé en mi madre que me dijo,
Así lo trae en el libro La Última Profecía,
ahí
tal cual.
está, y pensé en mi madre. Que lo orgullosa que se sentiría conmigo porque yo le permití al pueblo de Israel llegar de vuelta a su tierra y hacer cumplir la profecía. Si Woodrow Wilson hubiera sido el presidente de los Estados Unidos anteriormente, muy probablemente los árabes y muchos otros grupos se hubieran organizado para impedir la creación del Estado de Israel. Pero se sintieron felices, seguros, porque estaba Franklin Delano Roosevelt. Entonces, el hecho de haber tenido un enemigo en ese momento fue lo que permitió tomar de sorpresa a las naciones anti-Israel para que inmediatamente después de la muerte de él hubiera esta votación en Naciones Unidas y Woodrow Wilson impulsara, y el Papa de ese momento impulsara el voto a favor de Israel y permitiera lo que nosotros, el milagro que nosotros lo pusimos. Entonces,
Es
¿en manos de quién
increíble,
estaba? De los
increíble, la
piadosos.
fisura del tiempo es así, es una cosita.
Sea, no estaba en manos de los piadosos. O sea, la estrategia se parece más es que no lo quiero decir así porque suena un poco soberbio, pero la estrategia de Hashem se parece más a la de Sun Tzu que la de los enfrentamientos de amigos contra enemigos, no sé. Entonces, Hill White tiene un poco todavía esa idea de no confiar en los Estados Unidos y tiene muy buenas razones para pensarlo, tiene muy buena evidencia, tiene evidencias interesantes para no confiar en los Estados Unidos porque ellos realmente no son nuestros amigos. Pero en el juego del ajedrez del universo, el ajedrez queda chiquito, es mucho más que un ajedrez, en el juego del universo, las cosas funcionan también con la fuerza de los enemigos. Como en el karate, como en el judo, que utiliza la fuerza del contrincante para proyectarlo contra el piso, ¿no?
Como en la economía, la deuda es dinero, tal cual.
Por ejemplo.
Excelente, Daniel. Disculpa que yo entré a la pregunta, pero no te dije, no sé si lo dije, Daniel. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, excelente. Súper, súper agradecido. Además, muestra siempre un conocimiento vastísimo. Yo quería darle lugar a Caleb Pobre, que estaba aquí pidiendo en este momento la palabra. No sé si Caleb está por ahí. Hola, Caleb.
Hola, hola, buenas noches.
¿Cómo está?
Sí,
Buenas noches.
gracias. Solo quería compartir algo y de todo lo que estamos hablando. Baruch Hashem, ha sido bastante bueno el escuchar todo esto. Sin embargo, tenemos que recordar algo, que mientras tanto el pueblo de Israel esté bajo en espiritualidad, todos los enemigos van a estar adelante. Y podemos ver en la parasha anterior, en Balak, que Bilam cómo comienza a atacar, ¿no? ¿Y qué sucede? Que la Gemara nos enseña que dice Hashem que los pueblos se van a quejar que por qué no tuvieron un profeta como Moshe. Y van a decir que mentira, que están mintiendo, que también tuvo a Bilam, pero tuvo a Bilam para mal. Y así va a ser las naciones. O sea, van a tener sus profetas, van a tener sus sabios, pero van a tener para mal. Sin embargo, el pueblo de Israel, siempre que esté adelante con su espiritualidad en alta, va a estar para bien y va a ser siempre para adelante. Eso nada más quería acotar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Caleb, qué lindo. Espectacular, espectacular. ¿Alguien más que quiera participar o hacer una pregunta a Daniel en relación a lo que hemos aprendido hoy, hemos compartido hoy? Luisito Angucho.
Shalom, shalom.
¿Cómo
Buenas
estás,
noches.
Angucho? Buenas noches.
Noches, shalom.
Sí, quería, bueno, primeramente agradecer, Baruch Hashem, que me invitaron a esta reunión. Toda Rabá. Lo que yo quería compartir también, y también de hecho hacer una pregunta, era con respecto a lo que sucedió en el Holocausto, a la solución final. O sea, siempre va a estar, o sea, la cuestión del Holocausto ha seguido siempre y siempre será la cuestión, como dice, solución final a la cuestión judía va a estar en todo romano, en el Holocausto y ahora con los grupos terroristas. O sea, siempre va a ser una cuestión que va a estar. O sea, pendiente al día, o sea, siempre va a ser algo de primera mano para todas las naciones. Entonces, o sea, quería también preguntarle
Daniel.
a la persona que está dirigiendo esta enseñanza, que hasta cuándo va a llegar que la cuestión judía siempre sea, o sea, algo de primera mano. O sea, no va a haber imperio o nación que diga, bueno, ya dejémosle tranquilo, dejémosle en paz, ya, sino que, como dice en ese momento también, no hay que confiarse también en Estados Unidos. Estados Unidos también pueda que algún momento nos dé o sea, o dé la espalda al pueblo judío. Yo, bueno, soy Benei Noaj, soy estudiante de Casa Jabad, de Rabino Tomer. Entonces, pero estoy como soldado ecuatoriano, como militar. Estoy siempre pendiente de la cuestión militar que sucede en Israel. Entonces, lo que yo digo es que, o sea, la cuestión judía siempre va a estar ahí pendiente. O sea, siempre va a estar ahí dando que hablar, dando que hacer. O sea, no va a haber un descanso para Israel porque todas las naciones en su debido momento están queriendo aplastar, acabar, aniquilar al pueblo judío. Y al día de hoy no estamos lejos de eso, que Irán con la cuestión nuclear quiere exterminar, quiere acabar. Ayer salió un tipo video donde lanzaba dos bombas atómicas y acababa Israel. Entonces eso, o sea, eso, ¿hasta cuándo se puede parar todo esto?
Yo no tengo la respuesta de esa pregunta. Hombres que trabajan inclusive con textos proféticos como el rabino Amram Manijar tampoco tienen la respuesta a esa pregunta, pero va despejando mucho más el camino de lo que yo pueda hacer. Nos toca. Lo único que sé es que estamos en un proceso de aprendizaje muy agudo, muy acelerado. Y en ese proceso de aprendizaje es nuestro presente y donde debemos concentrar. Lo que aprendemos a hacer hoy es muy importante para la configuración del futuro. No tengo idea, yo no tengo idea. En estos momentos hay alternativas interesantísimas. A mi juicio, son más milagrosas que el proyectil ese que no explotó en Ramat Amidar. Que Israel esté cerca de firmar un acuerdo de paz con Siria, con Líbano. Líbano ha dicho que no, pero al final va a terminar firmando. Con Arabia Saudita y con Indonesia y con Kazajistán. Yo creo que eso es un fenómeno impresionante. Los ataques israelíes a Irán pasaron por Siria. O sea, eso es un milagro del siglo XX. Del siglo XX y siglo XXI. Un milagro.
Milagrazo eso. Dios,
Los
es un
acuerdos.
milagro, es un milagrazo eso.
Milagrazo. El primer ministro Netanyahu decía, antes de que todo esto sucediera, decía en Naciones Unidas, hablaba en términos, ya estaba, tenemos un primer ministro que va a Naciones Unidas a hablar de Torá. O sea, que él hablaba del acuerdo de Abraham. Como el acuerdo con Ismael, y decía, ¿quién es Ismael? Irán no es Ismael, Turquía no es Ismael. Ismael son estos que están aquí, decía él. Los sacaba el mapa. Son los árabes. ¿Quiénes son los árabes? Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Siria. Estos son los árabes, Irak. Estos son los árabes. Nuestro acuerdo es con Ismael. Y yo sé que él está hablando de un tema profético, no lo va a decir abiertamente, pero lo tenemos en Naciones Unidas hablando en estos términos. Esto para empezar, para mí es milagroso. Todo lo que está pasando aquí es milagroso. Ojalá los acuerdos de Abraham continúen y tengan éxito, pero como decía Ben Gurión, lo posible en Israel es esperar milagros.
Querido Daniel, en relación a lo que estabas comentando ahora, es verdad, ¿quién puede tener una bolita mágica bajo el brazo, no? Pero hay una cosa, yo creo que lo que pasa, la lucha que pasa en ti mismo, digamos, las siete tierras son las siete sefirot que tienen que reubicarse, estas siete tribus que estaban invadiendo la tierra prometida y después hubo que sacarlas, ¿no? Esto es un tema muy, muy profundo. El tema está en que, evidentemente, la lucha contra el Yetzer hará hasta el día que te mueras. Por tanto, y además, la lucha contra este odio va a ser hasta el momento que venga Mashiach, no hay más. Y aún viniendo, se van a armar las últimas guerras. Por tanto, y además, Daniel dijo una clave muy grande: dijo, no, no hay techuva. O sea, esta gente, él lo analizó un punto de vista psicológico y es una realidad porque no hay contradicción con la parte espiritual. No hay techuva. Dicen los sabios: no hay techuva en las naciones. Y esto es muy triste. ¿Por qué? Porque la techuva es un concepto que le pertenece a Israel. Duela lo que le duela. Ahora, eso no quiere decir que los noágidas no hagan techuva. De hecho, están aquí porque hicieron un retorno a un punto muy importante de sus vidas. Pero de manera general, como nación, no hay techuva. Eso está escrito. Eso no hay cómo discutirlo. Ahora, ¿cómo va a ser? Esa película no la hemos visto todavía. Pero es fuerte. Yo lo que pienso es, ¿qué me llevo abajo el brazo hoy? Como diría mi amigo Roberto Guevara, ¿qué me llevo hoy de lo que Daniel nos ha compartido? ¿Qué me llevo yo? ¿Qué me llevo como ayer? ¿Qué se lleva? ¿Qué se debe llevar Luis? ¿Qué se debe llevar Washington? ¿Qué se debe llevar Juan Pablo Ruiz? ¿Qué se debe a cada uno de ustedes? ¿Qué van a hacer frente a este entendimiento? Porque hoy no solamente fue conocimiento, se llega a un entendimiento. Hay un odio persistente, hay una cúspide en las naciones, en este último gráfico que Daniel mostró, y siempre, como son alianzas, asociaciones, pero el odio siempre está. Mientras es conveniente, está, y después ya no me conviene. Entonces, viene la destrucción y persiste. ¿Qué vas a hacer tú? Hoy tenemos una gran posibilidad en los medios, en las redes, me refiero, todo lo mediático, en nuestras vidas, donde quiera que estemos. El judío no tiene cómo ser proselitista, pero el noágida sí tiene cómo ser proselitista. Y la mayoría de la gente que está aquí hoy, exceptuando Caleb, que veo por ahí, Daniel, yo, no sé quién más, son judíos, los demás son noágidas y sí tienen una gran oportunidad de, por supuesto, si meterse en problemas, siempre que puedan levantar la voz en las redes, dar el like al lugar correcto, porque esa guerra está, esa guerra mediática existe. Entonces yo creo que ¿qué uno puede llevarse? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Como diría el mismo Rabino Niyar, el pariente de Daniel Castro, para citarlo, Baruch Hashem, bien, él dijo, con respecto al Mashiach, tú quieres que venga, que te diga él, gracias a ti vine o a pesar de ti vine. Si estamos diciendo o estamos tratando de entender que eso no se va a acabar hasta que venga la era mesiánica, me refiero ya a la venida del Mashiach, entonces, ¿vino a pesar de ti o gracias? Creo que hay una gran oportunidad que estamos acá de ser primero que todo mejores personas, porque hay que amarse uno mismo y también tratar de dar ese dedito para arriba siempre a favor del pueblo de Israel y no ponerse uno a estar dejándose llevar por todo ese odio que al final quiere separar que si el judío es una cosa y que si el sionista es otra. Por tu vida, eso no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. De hecho, como dijo Daniel también hace un rato, Dios no utilizó a ningún judío observante para levantar el Estado de Israel. Dios quiso ir en contra de aquellos que pudieran tener un conocimiento de las profecías, para cuando lo hiciera a través de gente que quizás no estaba en esa onda de la escritura, para que se viera que, dice Dios, como dijo Daniel, subiéndonos al balcón, ¿no? Dios, estoy controlando el mundo y las alianzas que yo quiera hacer van a ser. O sea, tú quieres aumentar tu libre albedrío para que tengas poder de decisión de verdad, y aunque todos estamos en un estado a veces de marioneta, disculpen, pero quieres aumentarlo, aumenta tu amor, contrarresta ese odio. Eso de que Daniel habló, eso dio gratuito que Daniel nos explicó, que nos puso en una sábana para poderlo ver así. Contrarréstalo con tu amor. Eso todo. No es que no analices, hay que ser analítico, hay que ser pensador, pero contrarréstalo con el amor al pueblo de Israel. Es lo único, y eso se demuestra con acción. Es lo que yo me llevo, Daniel, enormemente otra vez, te reitero, gracias, gracias, gracias. Es un lujo escucharte y me ha encantado, me ha encantado. Bueno, está grabado, Baruch Hashem, vamos a repetirlo. Creo que mi estimada Mónica, que quería hablar, por favor, Mónica, ¿alguna pregunta?
Buenas noches. Sí, primero agradecerles muchísimo por haberme invitado a este Zoom. Excelente exposición. Muchísimas gracias, en verdad, Daniel Moré. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el papel de la religión en la sociedad israelí y cómo se relaciona con la política y la cultura? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque yo tengo emuná 100%. Justo como usted lo menciona, Moré, Hashem está en nuestro corazón, y qué mejor, la cúpula de hierro que realmente funciona y está demostrado 100%, es Hashem, es la mano de él que está protegiendo a todo el pueblo judío, sea dentro de Israel como en la diáspora. Sin embargo, sí me queda una preocupación de que ya, una vez que ya pase todos estos temas de la guerra, de los enfrentamientos con Gaza y ese tipo de cosas. Ustedes recordarán que antes de que todo esto ocurra, existían problemas dentro de la sociedad israelita, entre judíos ortodoxos, los que no hacen religión como tal. Entonces, es un tema que a mí personalmente me duele, porque es cuando más juntos y unidos debemos estar, sin importar aquellos que hacen religión, aquellos que no hacen religión, ya que esto es como las especies que son de Sukkot, que hay diferentes tipos de judíos. Pero el tema es cómo realmente entender el papel de la religión justo dentro de la sociedad israelí y cómo se la puede relacionar tanto con la política y la cultura. Esa era mi pregunta.
Querida Mónica, te llamas, ¿verdad? Porque no veo bien tu nombre.
Mónica, la orden, gracias.
Mónica, un placer conocerte. Tu pregunta es muy buena, muy, muy puntual, muy interesante. Y yo creo que es una pregunta que está preocupando en estos momentos. Pero no es una pregunta, no está preocupando porque su respuesta sea preocupante. Mira, es cierto que para los judíos, para los israelíes, existen debates importantes acerca de, por ejemplo, el juicio contra Netanyahu, algunos temas en los que la nación de Israel no se entienda, temas religiosos, el peso específico que tiene Tel Aviv y el peso específico que tiene Jerusalén. Pero cuando tú estás adentro, te das cuenta, de verdad,
Eso
sin que
no.
propaganda, que es Am Israel. O sea, lo que tú ves por fuera. Es básicamente que los judíos seguimos siendo ese pueblo necio de toda la vida, ese pueblo regañado una y otra vez por Hashem en el Sinaí. Somos necios, es un pueblo necio, pero es un pueblo unido, muy unido. En los refugios están los Haredim y los Giloní también están allí. Y todos ponen, y muchos Haredim se les reclama, la sociedad les reclama a muchos Haredim que no envían a sus hijos al ejército, pero la verdad es que cuando estás adentro, te das cuenta que muchos de los Haredim han aceptado, el grueso de los Haredim ha aceptado que mientras una persona esté estudiando 100% Torah, eso se ha aceptado entre los Haredim, se ha aceptado en el gobierno, ha habido un consenso político en la materia. Mientras una persona esté estudiando 100% Torah, no tiene por qué ir al ejército. Cuando las personas ya no estudian 100% doctorado, pero forman parte de un ambiente religioso, pues esas personas son escogidas para ir al ejército. Entonces, el tema doloroso de la recluta de los ultraortodoxos, de los Haredim, cuando lo ves desde adentro, te das cuenta que hay muchos más consensos de los que se ve desde afuera. Desde afuera se ve la noticia, el conflicto, los quiebres en la coalición parlamentaria. Exacto, pero no es así. De hecho, alguien comentó una pregunta muy interesante en los chat, en el chat del Zoom. Dice: buenas noches, un gusto saludar. Consulta, en Bnei Brak ¿Cayó algún cohete o misil? Pues tengo que decirles que cayeron muchísimos.
Yo misma hice la pregunta, así es.
Casualmente, fíjese. Ahí se entiende mucho mejor su pregunta. Cayeron muchísimos. Cayeron muchísimos. Es decir, Irán apuntó a Bnei Brak. Apuntó a Jerusalén también y atacó bastante a Jerusalén, pero apuntó a Bnei Brak, buscó atacar al barrio Jaredí. ¿Qué se encontró? ¿Qué sucedió en el barrio Jaredí? Cuento las noticias que hay dentro de Israel, que muchos de los refugios estaban cerrados, porque mucha gente decía, no, tener el refugio abierto es no tener emuná en Hashem. Entonces los refugios estaban cerrados. Y mucha gente trancaba los refugios de los demás. Entonces tuvo que llegar la policía a empezar a romper las puertas de los refugios para abrirlos para que pudiera esconderse en los refugios. Yo creo que Irán tenía esa información. Y yo creo, Irán creo que dijo, si disparo en Bnei Brak, voy a matar más gente. Y murió gente en Bnei Brak. Hubo disparos fuertes en Bnei Brak. No hubo tantos como Irán hubiera querido, sin duda hubo bastante menos. Hashem fue muy misericordioso con Bnei Brak, muy misericordioso. Pero que le creó a Israel un sentimiento de unidad también con los Haredim y los Haredim con el pueblo de Israel. O sea, entender que estamos juntos en este y que nos tenemos que proteger juntos. No estamos separados. No somos una misma nación con muchos puntos de vista, pero somos una misma nación. Ahora, yo estoy de acuerdo totalmente en que en lo que también es Israel se está poniendo de acuerdo ahora, que es que existe un avance de la religión en Israel, que se expresa electoralmente, que se expresa en su tasa de fertilidad, tu tasa de natalidad
Demográfico, claro.
es altísima. O sea, no se compara para nada con Europa. O sea, Israel se está reproduciendo en masa, tenemos muchos hijos. ¿Y por qué tenemos hijos? Porque creemos en Hashem. O sea, como un país asediado nuclearmente por tantos pa otros países que se le ha sido hijos allí. Por razones mucho más banales, un español no tiene hijos. Y Israel dice, ¿por qué? Porque hay una emuná. Y esa emuná está en personas que inclusive no llevan kipá. Pero cada vez más personas con kipá. Cada vez hay más personas en la sinagoga. Yo cuando llegué en esta última ida a Israel, porque yo estuve un tiempo viviendo en Ecuador, luego me fui a Israel, llegué por Givatayim, por un problema del Airbnb y el aeropuerto, terminé en Givatayim, que es la zona, una de las zonas más laicas de Israel. Y me fue a buscar mi sinagoga. Y yo me sorprendí. En Givatayim, la sinagoga no cabe la gente. Y no solamente no cabe la gente. Todas las mañanas yo tenía a 8 Kohanim. Y después se iban 8 Kohanim, llevaban 4 Kohanim. La Birkat Kohen, que ustedes saben, entienden lo que es eso. O sea, los descendientes de los Kohen, que hacen la bendición al pueblo de Israel, en masa se iban estaban allí todos ellos. Bendiciendo y la gente recibiendo las bendiciones. Y esa sensación se ve en todas las sinagogas de Givatayim también, en Tel Aviv se ve. Yo en eso, hay cosas con las que yo no comparto puntos de vista con mis amigos, pero lo que sí es un hecho evidente es que el movimiento llamado ortodoxo, el Dati Leumi, ha crecido con una fuerza en Israel tremenda. Y el movimiento Haredi también ha crecido, pero no hacia atrás, no hacia otro extremo, sino buscando la
Buscando el
unidad del pueblo de
centro,
Israel. Buscando el
el
centro
Derech
como
Ben Zva,
pueblo.
el camino del medio, claro.
Exactamente, por el camino del medio.
Daniel,
Eso es lo que se nota claramente allí. Y Bnei Brak lo tengo al lado. Yo puedo hablar muy bien de Bnei Brak, porque Bnei Brak está a 3 estaciones de autobús de mi casa. Y por detrás, caminando, llega un tirito a Bnei Brak. O sea, cuando a mí me dicen las calles donde cayeron los misiles, yo entiendo muy bien lo que pasó. Y fue muy fuerte para Bnei Brak lo que pasó. Pero afortunadamente no hubo tantas víctimas.
De manera vivencial, Daniel, gracias, nos estás contando la reacción y cómo esto se ve adentro. De todas maneras, solo un poquito para añadir, por si acaso, no es porque está todo perfecto para mí lo que tú has estado comentando, pero con respecto a lo que decía, estimada, La comparación de Lula de Troll no tiene nada que ver con esta variedad de pensamiento. El pueblo judío es un pueblo de dura cerviz, además un pueblo muy crítico, tiene masa crítica y esto es muy importante, esto es la base del desarrollo. De hecho, siempre existió esto. El punto es que, claro que son más locos, nadie lo puede negar. Un más lo que es súper importante es lo que nos lleva siempre a esa expresión. Pero el asunto es que para nada esto es algo ajeno a lo que el judío mismo es. Y la relación entre la religión, no sé por el lado que tú lo miraste, yo creo que Daniel te respondió muy bien, pero entendiendo, el hombre no es ni su guf, ni siquiera es su nefesh behemit, es su alma animal, lo estudiamos nosotros en los cursos que hemos estado dando. El hombre es su nefesh y glit, ese es el entendimiento. Entonces, la religión lo que hace es que nos lleva a llenar lo que realmente el hombre es, que es el hombre intelectual. Ese es el da'at, conocimiento, el entendimiento y el entendimiento de la Torah. Después, por supuesto, que pasan cosas tristes que Dios las permite y manda. Entonces lo que hace es surgir siempre ese judío a través de la religión más elevado, que lo que estás buscando es la teshuva. Y siempre se llega a la teshuva a través de estos apretones. Es parte de un proceso. Y siempre, y en el mismo gráfico que Daniel mostró, está también eso que estamos intentando de decir en este momento. Entonces, no hay contradicción. Siempre va a haber ese tipo de. Siempre hubo esas castas normales. Estaba la época de los esenios, estaba o sea, cada uno de las diferentes épocas siempre hubo esto. Hubo a veces por temas políticos, cada quien tenía su agenda, whatever, todo eso. Cuando aparece un asunto de este tipo que nos quieren eliminar, aparece la unidad. Y el pueblo de Israel se busca la forma de unirse. Y al final sale lo que tiene que salir. Entonces yo creo
Y
que por ahí va el pueblo.
no solamente Netanyahu dijo en algún momento que la democracia está en el ADN del pueblo de Israel, sino que hay un chiste muy conocido que es donde, que eso, pero lo divertido es que lo repiten los mizrahim como si fuera de ellos, los taimanim como si fuera de ellos, los etiopim como si fueran de ellos, que el chiste es, donde hay tres judíos hay cuatro sinagogas.
Pico, y donde hay dos
Ahí se
judíos,
explica
donde
cómo
hay
es.
judíos hay tres opiniones y el segundo no ha empezado a opinar todavía.
Exacto.
Porque ese es el desarrollo. En cambio, si miramos como nación, ahorita como nación, como Estado, como país, tenemos poquito tiempo. Si uno va a las luchas de entendimiento y sociales que pasó, digamos, España, cuando tú te miras atrás cuando Francia nace, es una brutalidad. Nosotros tenemos poquitos problemas. O sea, en realidad los problemas son. Se resuelven y Dios mismo se encarga de que se resuelvan. Te manda una guerra y empieza la unidad. Y no hay más, porque es eso. O sea, no es. Gracias a eso es que se crece. Gracias a eso es que se crece. Y lo otro que decía con respecto al GUF, no somos el GUF, pero cuando entra ese, digamos, esa nechamá, aquí está, Daniel lo está diciendo. Empieza una población de gente que viene de otros lugares, no eran religiosos. Empieza hablando de religión, que tú dijiste la asociación entre religión y el punto en que quedaba hoy. Llegan, pero empiezan a reproducirse así, pero en masa, el judío religioso. ¡Puf! Y cada vez más es más gente con kipá. Entonces, está llenándose, digamos así, de Shekinah, está llenándose de alma el pueblo judío. Se está inundando. Hay un punto en que se va a inundar. Y entonces, digamos, eso que se conoce como el estado profundo, que fue necesario, digamos que es como el guf, es el cuerpo que armó la tierra. Ahora el alma está entrando con el judío que está conectado al estudio de la Torah, y eso va a llegar. Hay un punto en que eso va a triunfar. De hecho, la estadística lo está demostrando. Cuando tú lees en el libro del mismo Castro Anillar, que Daniel lo exaltó ahorita porque es bien, perdón, Antán Anillar, que es bastante, es muy coherente y él tiene buena información. Él va hablando de las estadísticas y cómo va aumentando ese judío que está, digamos, tratando de que ingrese más a Kadosh Baruj Hu, a la tierra prometida. Hashem está llegando a la tierra prometida poco a poco. Empezó con armar un estado, es parte de un proceso. Así como Dios hizo al hombre, le hizo el buf y después le insufló el aliento de vida. Esto va creciendo. Y la techuba aparece y todo el mundo tiene esa magia dentro. Eso. David, ¿querías hacer alguna pregunta?
Sí, buenas noches. Una duda, ¿qué pasó con los judíos que Estuvieron en el Imperio Otomano, cuando después de que se derrumbó. Y sí, más creo que sería eso, porque usted ya se me olvidó lo demás.
Está bien. Magnífico, David, me cae bien. Mira, no, los judíos del Imperio Otomano, como te dije, los Safed fueron completamente eliminados, los de Hebrón fueron completamente eliminados. En Jerusalén habían algunos poquitos también que fueron muchas veces perseguidos, pero lograron sobrevivir. Hasta en Gaza habían judíos, pero Gaza era Egipto, si no me equivoco, no era Imperio Otomano, creo que eso estaba bajo dominación británica de aquel lado. No, dominación británica posterior. No sé de qué lado estaba Egipto en aquel momento.
Francés inglés.
¿Perdona?
Era parte de, era tanto francés como inglés, porque ahí fue cuando
Claro.
descubrieron la de tumba de
Pero los
Tutankamón.
otomanos están antes de los ingleses y los franceses. Lo que hizo los
Sí.
franceses, se distribuyen el territorio luego de que sacan a los otomanos en cuando ellos pierden junto a la Primera Guerra Mundial. Entonces, había que ver de qué lado estaba Egipto en ese momento, pero el Gaza estaba en Egipto y había judíos allí también. Había judíos en tiempo en Rishon LeZion. Rishon LeZion fue fundada por un conjunto de judíos que llegaron mucho antes de los británicos, que llegaron como en los inicios del movimiento sionista, en los inicios más lejanos del movimiento sionista, y descubrieron un pozo. Era prohibido para los judíos tener pozos de agua. Tenían que comprarle el agua a los árabes y los árabes se los vendían al precio que les daba la gana, lo cual prácticamente les hacía imposible vivir en la zona. Pero estos judíos consiguieron este pozo y lo escondieron y vivieron con poca agua para no hacer notar a los demás que tenían agua. Y le compraban a los árabes para que pensaran los árabes que ellos tenían él. Y así se fue. Funda que ellos tenían agua y así se funda Rishon LeZion. Esas comunidades son muy pequeñas, pero se mantuvieron. Hay presencia judía ininterrumpida desde el segundo templo hasta acá. Por supuesto, desde antes del segundo templo también, pero hay presencia judía ininterrumpida en la tierra de Israel desde el segundo templo hasta la fecha. Y eso lo repiten los árabes, ¿eh? Los musulmanes lo saben, lo repiten en sus discursos. Los judíos siempre, nunca han quitado completamente sus pies de la tierra de Israel. Luego vino Gran Bretaña y ahí, como ya si tú debes saber, David, se permitió la entrada de judíos a la tierra, que llamado en entonces Mandato Palestino, y ahí y tuvieron más libertades económicas y políticas y empezaron a crear centros de estudio, centros universidades, empezaron a atender hospitales propios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya empezó a tener una vida. Para 1948, para la declaración de independencia, la Jerusalén no queda dentro de la partición de Israel. Sin embargo, la mayoría de la población de jerusalemita es judía. O sea, la mayor parte de los pobladores de Jerusalén eran en ese momento judíos, y hoy, todavía el día de hoy, por supuesto, ¿no? Son judíos. Lo que significa que hubo un auge muy importante de la demográfico en territorios puntuales, muy vinculados al tema religioso en Israel, antes de la independencia. Muy fuerte, presencia importante.
Querido Daniel, yo no quiero cortar, ha pasado 1 hora con 48 minutos, a mí el tiempo se me ha ido, es riquísimo, yo creo que se hace necesaria otra vuelta, yo sí creo que te invitar,
Yes.
porque algunos salieron también
Thank you.
y yo quiero que todo el mundo aproveche, la verdad, espectacular, Daniel, no tenemos cómo agradecerte, gracias amigo. No recordaba si cuando empezó lo del 7 estábamos juntos, no, estuvimos juntos solamente en Rosh Hashaná y ya tú no estabas cuando lo del 7 de octubre, ¿no?
No, el 7 de octubre estaba, no, yo estaba, sí estaba aquí, no, el 7 de octubre yo
Sí,
estaba
pero
en
estaba, fue,
Colombia.
estuvimos en
Pero
Colombia.
pocos
Escucha,
meses
estuvimos en
después.
Colombia. Estuvimos en Colombia tú y yo.
Sí, no,
Estuvimos.
el 7 de octubre fue posterior a Colombia. Yo no había ido a Colombia. Yo había ido a Colombia.
Sí, pero claro, pero estuviste en Colombia unos días antes. Estuvimos en Rosh Hashaná. Y
Sí.
después que termina la fiesta de que termina ya Sukkot, ahí es que pasó esto.
Así fue.
Fue poquitos
Así fue
días
para Simchat
después.
Torah. Para Simchat Torah. Y a los pocos meses, yo no puedo conseguir pasajes para ir a Israel, y a los pocos meses viene todo este proceso que se cataliza rápidamente y
Fue
perfecto.
tremendo, fue tremendo. Daniel, muchísimas gracias, Berajabe Azalajá, para ti, gracias
Claro.
por todo, que todo se convierta en mucha bendición para ti, para tu familia, para los que está llegando también, con mucha salud y toda la alegría, y para
Amén.
todos los que se conectaron, muchísimas gracias. No sé si están de acuerdo todos, pero que Daniel nos vuelva a visitar, ¿verdad? Que no se demore mucho tiempo, que nos vuelva a visitar otra vez, porque creo que es espectacular escuchar, además de primera mano, independientemente del conocimiento que tiene, la vivencia. Creo que dejaste granitos de amor mientras ibas hablando, y eso es algo que es perceptible, Daniel. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga
Gracias a
mucho.
ustedes. Yo
Gracias por compartir todo esto.
repito que el agradecido soy yo. Yo respeto, le respeto muchísimo, Asher. Y bendiciones a todos ustedes, amigos. Gracias por estar con nosotros.
Un abrazo, querido Daniel. Esperamos escucharlo otra vez.
Muchas gracias.
Sí, amén.
No es lo mismo verlo en televisión que escucharlo desde una persona.
Muchas gracias. Estuvo muy bonita la clase. Por eso no quise decir nada. Estuvo muy interesante. Gracias.
Sí.
Bendiciones.
Bendiciones para todos.
Recording stopped.